Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Ha hecho un comunicado el Granada, Fouto, condenando el racismo.
Sí, condenando los hechos, diciendo que están investigando y que, bueno, está prácticamente localizado, como te decía antes, por la Liga y con la ayuda del Granada, y que van a tomar las medidas oportunas contra este aficionado. Y muy importante, Juanma, el árbitro del partido, Alberola Rojas, lo ha lo ha reflejado en el acta. A instancias de, él no lo ha visto, evidentemente, pero el delegado del Cádiz se lo ha comunicado y él lo ha reflejado en el acta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va más rápido. Porque al ponerlo en el acta, ahí el comité de competición sí que actúa. Así que veremos qué deciden el miércoles, porque podría haber sanción importante al Estadio de los Cármenes. Veremos si cierre el estadio o cierre parcial de la grada, que ahora está muy de moda, solo cerrar la parte donde ha sido el incidente.
Bien por el árbitro, por reflejarlo y no esperar a que tenga que ser, pues eso, de oficio el comité que entre.
Es cierto que en el acta se suelen poner cosas que el árbitro da fe, pero bueno, aquí un poco lo ha reflejado tal cual. O sea, el delegado del
sentido
Cádiz
común,
nos ha dicho que ha ocurrido esto.
Recuerden que
no hemos podido verlo.
Estamos hablando de gritos y de gestos racistas contra Acapo, el jugador del Cádiz, justo después de ser sustituido. Acapo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, tienes todo nuestro apoyo, por supuesto. Yo creo que está sensacional a la hora de valorar lo que había ocurrido y de gestionar las emociones y la mala leche en un momento así, de verdad. En tu entrevista en la tele, lo que estás diciendo, lo que has puesto en Twitter, que te lo acabo de leer, me parece fantástico, una actitud muy buena, Capo.
Muchas gracias. Bueno, al final, por una parte sí que me siento, pues eso, jodido por la manera un poco de cómo ha sucedido todo, de por qué sí saquen la gente ese tipo de insultos racistas que yo creo que están fuera de lugar, y más ahora mismo en 2022 como estamos, que hayan estos actos de racismo, pues no lo comprendo. Entonces, directamente, bueno, con lo que ha pasado ha sido eso, que me han llamado mono, han hecho el gesto de mono, y yo he parado diciendo, ¿en serio me vais a decir eso? O sea, estamos ahora mismo donde estamos y no me creo que haya pasado eso. Y ha vuelto otra vez a decirlo y bueno, ya te digo, yo soy una persona muy tranquila, soy una persona que sé que la violencia o los insultos nos atacan con lo mismo, y si no hay que darle más bombo a esa persona, que es lo único que quiere protagonismo, no se le da.
Totalmente. ¿Has podido ver más o menos cuántos eran?
Sí, yo sé que han sido cuatro, porque antes de ese vídeo que he visto, habían cuatro justo donde estaban él, y han sido creo que cuatro los que han hecho el gesto. Luego, cuando les he recriminado que lo que me han hecho, pues bueno, ha habido uno exactamente que es el que se ha salido en la
el que está delante, el que está delante.
Eso es, que es el que ha vuelto a repetir otra vez el gesto y el llamarme mono y demás.
¿Sabes qué pasa? Yo es que lo decía en el arranque del programa. Ahora saldrán diciendo, no... pedimos disculpas, y nosotros no somos racistas, nunca hemos tenido un comportamiento así, si tenemos amigos negros, si hemos ido de vacaciones a Nigeria, pero es que no me convence ya, o sea, no,
a mí,
es que el imbécil que pague por ser imbécil.
A mí tampoco, yo creo que cada uno somos conscientes de nuestros actos, sabemos lo que hacemos en cada momento.
Claro.
Y muchas veces también somos esclavos de ellos, o sea, al final tú haces una cosa, tienes que pagar por eso, o sea, que no me vale que me pida perdón después de haberlo hecho. Sí que es verdad que también desde aquí doy las gracias a un aficionado que estaba adelante, que le recriminó el hecho de hacerlo, y sobre todo a toda la afición de Granada, que no tiene nada que ver con estos gilipollas, o como se le pueda llamar.
Sí, la verdad es que es un calificativo, les define perfectamente, ¿eh? No, buscando palabras, esa se le puede adjudicar perfectamente. Pues nada, Capo, enhorabuena por cómo, insisto, lo has gestionado todo y el trago, que lo pases de la mejor forma posible.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, buen viaje.
Gracias.
Gracias. A Capo, que tío, qué bien habla.
Es un chaval fantástico, ¿eh?
Qué bien habla y lo dicho, que bien ha gestionado todo este trance. Es que es verdad, tío, es que hay cada animal en el
ayer uno
fútbol.
Escupiendo, el
uno
otro
escupiendo
día, es que yo de verdad no sé.
Sí, el otro día en el campo del Rayo, pero es ese tipo que además está grabado casi en un plano cinematográfico. Creo que estamos tardando ya en que
no vuelva a entrar a un campo, ya está.
Lo grave es hacerlo, pero hay que ser
rematadamente tonto para hacerlo sabiendo que en un campo de fútbol te apuntan 7.000 cámaras.
Sí. Mira, ¿verdad? Ayer tuve una conversación yo con Carlos Andrés Llamas, que fue compañero nuestro y ahora es director de comunicación del Sporting, porque falleció José Fernández, el máximo accionista del Sporting. Sí, sí. Y el club lo comunicó en Twitter, en un comunicado, como dijo que había fallecido José Fernández Álvarez después de tal no sé qué, y que había sido presidente de la entidad en los años 90 y que tal. Bueno, había respuestas al tuit. Yo le dije a Carlos, joder, yo creo que deberíais haber escrito el tuit quitando la posibilidad de responder, o sea, que sin que hubiera opción a responder. Pero luego se produjo un movimiento que era al revés, que era quedaban retratados los que insultaban a la figura de un fallecido, recién fallecido. Quedaban retratados porque dices tú, pero bueno, o sea, por muy en contra que puedas estar de alguien, ¿cómo puedes estar celebrando? ¿Cómo puedes ser tan animal de bellota? O sea, es que de verdad.
Sí, pero Juanma, ahí hay que decir una cosa. Ahí hay una red social que te permite, sin identificarte, hacer eso. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Perdona, algunos estaban totalmente identificados.
Perfecto.
Muchos.
No, pero que digo.
Y orgullosos de decir lo que decían.
No, tú cuando te das de alta en Twitter no te piden nada. O sea, no te piden ni el nombre, ni el DNI, ni una nada. No te piden nada. Pero es que se permite eso. O sea, que Twitter permite... Twitter es la que permite eso. Y la que le va bien con eso, porque tienen cuantos más seguidores, mejor.
Claro, entre los que estáis todos vosotros, por cierto.
Una vez... No, porque yo no hago eso.
No, pero estáis todos vosotros.
Sí, pero verificado, ¿eh?
Claro, bueno, verificado, lo que sea. Pero vosotros seguís ese jueguecito.
No, perdona, yo firmo lo que escribo.
No pongáis a Twitter ahora a parir... Cuando vosotros sois parte de Twitter.
Yo firmo lo que escribo,
yo también. Yo también.
Me hago responsable de
lo que... Yo no escribo.
Bueno... Pues problema tuyo o mejor para ti.
Es una decisión que tengo yo.
Perdona, no
puedo
ser responsables de lo que escriba la gente.
Yo no estoy poniendo.
No.
Pero lo que estoy diciendo es que estáis poniendo a parir algo que en el que estáis vosotros metidos también.
No, de la misma forma.
Estoy diciéndolo porque Fouto dice Twitter es eso.
No, he dicho que la red social Twitter permite que haya gente burlándose de una persona fallecida.
Y tú participas de una red social que permite que haya gente burlándose
de
otra.
Yo no, porque yo estoy denunciando las malas artes que se hacen
Twitter,
ahí.
Foto.
Bueno,
no, entonces no podrías ni entrar en un bar donde se critique, donde alguien diga no sé qué.
Donde me diga que se muera mi hijo, pues no, evidentemente no.
Entonces el Mundial no lo vas a retransmitir, Joseba.
¿Por qué?
Porque es en Qatar.
¿Y?
Ah, no sé, pues que también...
Pero es que yo no voy a hablar de Qatar, yo voy a hablar de fútbol, no voy a hablar de Qatar.
Ah, pero es que esto es lo mismo.
¿Cómo que es lo mismo?
Tú hablas en una red social y eso no quiere decir que tengas nada que ver con los...
No, pero yo a lo que voy es a lo que Fouto dice, que Twitter es esto, y digo, pero date cuenta de que tú estás metido en eso.
No sigamos con la discusión, que se nos va, y además es una cosa muy... Ya es casi viejuna discutir sobre Twitter, ¿eh? Una vez me dijo un amigo, ¿qué es lo primero que te pide Apple? Cuando te compras el teléfono para darte para activarlo.
El correo, ¿no?
No,
un ID.
Sí, ¿y a qué lleva asociado el ID?
¿Teléfono?
¿El ID?
Sí.
Yo tengo un ID y no tengo...
Una tarjeta de crédito.
Eso sí, claro. Sí,
lo primero que tiene Apple es una tarjeta de crédito.
Nos ha jodido. Por eso es la primera empresa en
capitalización
bursátil del mundo.
Son americanos, no rusos, además.
Te tienen cogido con un sitio donde se te domicilian los pagos de la aplicación, de no sé qué, de no sé cuánto. Una tarjeta de crédito. Caramba. Y digo yo, ostras, es verdad. Yo compré el teléfono y según empezó la manzana a dar vueltas así y tal, no sé qué, dije, lo primero que me dijo es que me tira ahí la visa.
Y ahora tienen en estudio que ya lo tienen en Estados Unidos, pero lo quieren lanzar en el resto del mundo, la tarjeta de crédito, que va a ser maravilloso, una tarjeta de crédito de Apple.
A ti es que te mola, además.
Sí, o sea, no una tarjeta de crédito que ponga Banco Santander ni CaixaBank, no,
blanca.
Una tarjeta de crédito blanca inmaculada con una manzana. Eso... La hostia.
Oye, por favor, habla bien.
Tremendo.
Alcalá.
Venga, yo me he ido a TikTok allá, Joseba.
Y yo a Instagram.
Ya la puedes conseguir,
Bueno, en TikTok Fran la gente Viñuela, baila y come. Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha terminado Los Cármenes cantándolo otra vez Vete ya, Robert Moreno?
Sí, de hecho, al principio, cuando se le anunció en la alineación, ya hubo pitos, en el descanso hubo pitos y ya al final, no al final porque se pone la megafonía muy muy fuerte y eso podía tapar y la gente ya lo sabe, un minuto antes de terminar el partido han vuelto los cánticos de Robert Vete ya y el propio técnico catalán ha dicho en sala de prensa que lo entiende, que cree que es frustración porque el equipo no gana y que se tiene que ver reflejado en su figura, pero que todo el mundo quiere ganar y que será simplemente una anécdota de a final de temporada cuando se haya conseguido el resultado, pero hoy Robert estaba en la cuerda floja y yo creo que ha salido hacia adelante, no sabemos si por muchos más partidos.
Es que está 4 puntos por encima del descenso.
Claro, y si hoy hubiera ganado el Cádiz, le dejaba...
Ya, pero no ha ganado, no ha ganado.
No ha ganado, le dejaba uno, o sea que tenía un más ball importante. Luego, la expulsión de Uzuni, que la ha dejado con 60 minutos al Granada con 10. A partir de ahí, parece que el equipo ha mejorado. El Cádiz lo ha intentado, ha tenido que cambiar de sistema. Los dos equipos salían con defensa de 5. Sergio ya ha visto que tenía que cambiar algo y ha sido aluvión en ataque, no en ocasiones. Y al final, 0-0, un empate que yo creo que no deja contento a nadie. Quizá por cómo ha sido la expulsión y demás, un poquito más al Granada.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Una cosa, Juanma, sí. el Granada Club de Fútbol está investigando si esos energúmenos son socios, son abonados, para echarlos directamente del estadio y retirarles el abono. Lo acaba de confirmar el club.
Vale, perfecto. Gracias, Fran. Hasta luego.
Cuidaros, abrazo.
Voz de Cristiano Ronaldo, me encanta. Este es uno de los sonidos del día. En DAZN.
Yo dejé una huella en todos los sitios donde ha pasado. Una marca, por ejemplo, importante, pasé el Real Madrid, ha hecho los goles que ha hecho, no hace falta decir, más de 400. Selección ha hecho más de 100, Juventus ha hecho más de 100, Manchester ha hecho más de 100. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que se pueda llegar, no, a cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir, donde yo pasé, dejé mi marca, y eso a mí me deja feliz.
Insoportable.
No.
Insoportable.
Te digo una cosa, es increíble la capacidad que tiene para hablar bien de sí mismo.
Es extrañable. Pero es verdad,
es
verdad. No es mentira.
Son datos.
No hace falta que lo diga.
Es real.
¿Cómo que no hace falta, Mónica?
Volvemos a lo de antes. No es mentira, pero si eso lo dice Guardiola, no puede acercarse a 50 kilómetros.
Siempre está llevando
las patas a tu sardina, ¿eh? Porque es verdad, porque
os hace gracia. Es que el mundo nació en el Barça y morirá en el Barça.
¿Lo habéis escuchado? Eso lo dice Guardiola, pero le estáis dando hasta en el cielo de la boca. O sea, a mí me parece muy bien, a mí me hace mucha gracia. Y tiene razón, es un tío que ha hecho historia en todos los clubes. Dice que lo diga otro. Hombre, hay muchos jugadores que hacen historia en todos los clubes por los cuales han pasado.
Tanto como él no hay muchos, 400
en el Madrid, 100 en la selección portuguesa, 100 en el United, 100 en la Juve, tal.
Esperemos
a mí lo que me gusta es la capacidad que tiene para no ponerse rojo en ningún momento.
Eso está muy bien.
A mí me encanta.
Hay una tendencia en la sociedad actual.
Habla bien de ti mismo, habla bien de ti mismo.
No, si yo no quiero. Hay una tendencia en la sociedad actual en la que parece que no puedes decir las cosas que tú haces bien. Parece que hay que ir con la falsa modestia. No, joder, es un tío que es un número uno, en los clubes en los que ha pasado, que era mejor o peor.
Yo creo que lo sabe todo el mundo, Alcaraz.
Y el tío lo dice sin ruborizarse y está muy bien.
Si uno es el número uno, mejor que lo digan otros, ¿o no?
Depende de la personalidad de cada uno, pues ya sabemos cómo es este tío.
A este se lo perdonamos.
Hemos
visto que ha metido gol un compañero y no lo ha celebrado.
Esto lo dice Xavi, vamos.
Dale otra vez, dale al laborativo.
Bueno, Fouto, el CTA ha investigado lo que conté ayer en el tertulión, de que en el partido de Getafe, el árbitro, viendo la imagen, había dicho, para mí es amarilla. Ha escuchado la grabación y el árbitro no lo dice en ningún momento.
Sí, tras la denuncia del periodista Juanma Castaño anoche en el tertulión.
No, yo no denuncié nada,
dando una versión del Getafe, que era que el árbitro había ido al monitor y había dicho que era amarilla y luego mostró roja. Lo primero que ha hecho esta mañana el comité técnico de árbitros es irse al audio y se ha rastreado todo el audio en el que Jaime Latre estaba viendo la jugada. En ningún momento, según el CTA y según ese audio que se ha podido escuchar esta mañana, el árbitro dice que es amarilla, sí, y luego muestra la roja, pero sí que se escucha de fondo a alguien diciendo ¡es amarilla, es amarilla, es amarilla, es amarilla! Y ese uno era Quique Sánchez Flor. Es que oye, ¿quién está ahí retumbando mi...?
No sé, te estoy escuchando con...
Sí, con
retardo, sí.
Pues hay gente que no la había escuchado.
Pensaba que era Quique diciendo esa amarilla.
Sí.
Pues no ha quedado mal.
Vale.
Así que nada, ¿quieres el audio? Pues pídelo a la Federación.
Pues te lo imaginas, ¿no?
Que lo mismo te lo dan. No es el laganzo. Dime.
El árbitro... la grabación no existe. No existirá la grabación, pero el árbitro lo dijo. En algún momento lo dijo.
Hay una opción, si quieres, que...
Es que no puedo decirte a quién se lo dijo. No puedo decirte a quién se lo dijo, porque lo... Vamos.
Cuando el árbitro ve la jugada, Él la está viendo y no dice es amarilla y luego lo saca la roja. O sea, no sé en qué momento lo dijo, pero...
Eso es. Puede que hay...
pero no en ese momento. No tiene... O sea, vamos, es que...
Y no es a Quique, que Quique es el que está diciendo es amarilla, efectivamente.
En el audio que han escuchado, se escucha vale. A alguien, es amarilla, y era a Quique.
Eso es.
Pero bueno, ya te...
Bueno, pues aclarado queda, ¿eh?
Solicita los audios si quieres.
Y... Fede ratas y recogemos la información del
CTA. No, hemos contado las dos versiones, oye.
Sí, pues efectivamente, está. No. Y por supuesto es lo que se debe hacer. Oye, lo de Defer ayer con Évole en La Sexta. Bueno, ha escrito un libro y está haciendo una ronda de entrevistas y contando... Cosas que son flipantes. Conocíamos sus problemas, pero no hasta ese punto.
Es una vida para alucinar, Juanma. Bueno, él cuenta cómo iba él solo por Barcelona a emborracharse y a drogarse. Alcohol, cocaína, pastillas, heroína nunca, por suerte. Yo os lo voy a resumir en una frase y en tres momentos. La frase: el alcohol ha estado siempre presente durante casi toda mi vida. Si estoy mal, bebo porque estoy mal. Si estoy bien, bebo porque hay que celebrar algo. Si no pasa nada, bebo para que pase algo. Cuando dejo de competir, me quedo a la deriva, sin rumbo, y tan solo queda la botella. Cambio mi rutina de entrenar 7 horas al día por la de levantarme, ir al bar y estar allí hasta medianoche. Buceo en el alcohol y todo se va a la mierda. Los tres momentos a mí me resultan altamente difíciles incluso de creer y de procesar. Río 2016, por ejemplo, le invita al Comité Olímpico Español a ir allí para desfilar, porque él en sus tres Juegos Olímpicos no había podido desfilar al competir al día siguiente. Y justo antes de la ceremonia dice, no, mira, que al final hay problema de plazas, no puedes desfilar. Se va a un bar, él dice que allí le drogan con burundanga. El caso es que a la mañana siguiente se despierta, le despierta alguien del COE y le dice, Gervasio, toma este billete y lárgate cuanto antes de Río de Janeiro, porque han venido al hotel a matarte. Ha venido gente de ese bar a matar diciendo que tienes una deuda, que les debes muchísimo dinero y han venido a matarte. Lo de su madre, que a mí me parece lo más difícil de creer. Le llama a su hermano y le dice, mamá, le ha dado un infarto, está en el hospital. Está tan borracho que no puede ir. Pero es que al día siguiente se emborracha y tampoco va. Y al día siguiente se emborracha y tampoco va. Y tarda 3 días en ir a ver a su madre, que es una de las cosas que no se perdona porque su madre podía haber muerta y ella estar borracha. Y a nivel deportivo, él estar borracho. Y a nivel deportivo, la más llamativa... es Atenas 2004. Él es favorito en suelo, se queda fuera de las medallas y al día siguiente tiene el salto, en la que venía de ser campeón olímpico, no era favorito, pero tenía la final de salto, tenía opciones. Bueno, pues ¿sabes lo que hizo Gervasio Defer esa noche? Insisto, después de perder en su gran prueba, pero pudiendo reeditar su oro olímpico al día siguiente.
No me acuerdo. O sea, el mismo día de la final de suelo que fallo, yo de ahí salgo y me voy. Y me pide una jarra así de grande y digo... a tomar por culo, que he vuelto a fallar en suelo, que tengo que esperar 4 años más. Yo pensaba que me había cogido 2 cervezas, 3 más y me había ido a dormir. Víctor dice que no, que seguimos más rato. Yo no me acuerdo.
Pero igual es uno de los pocos o el único oro olímpico de la historia que se ha ganado después de una borrachera.
Pues no sé cómo habrán ganado los otros en algún momento, pero yo en aquel momento fue así.
Se emborrachó hasta las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde ganó el oro olímpico en el salto.
Que es increíble,
Difícil de creer.
Tremendo. Pero no creo que mienta con algo así.
Yo te digo que es difícil de creer. No soy una autoridad ni en oros olímpicos, ni menos en emborracharme, pero...
pero es bastante... ganar un oro olímpico no te he visto nunca. Del otro te he visto más cerca. Pero de un oro olímpico no te he visto muy lejos toda la vida.
Difícil de creer.
Sí.
Yo entiendo que hay que vender libros y tal. Difícil de creer.
Joder, pues...
Bueno, viendo el perfil de lo que contaba ayer, creíble, ¿eh?
Era un talentazo escandaloso. Y él dijo que se había preparado bien.
Tengo que verla la entrevista.
Hombre, es complicado, ¿eh? 6 de la mañana, mamá, como la greca, si ganar el oro olímpico, no sé.
Sí, sí.
Estoy un poquito con Alcalá.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Sobre los insultos acabo de decir un oyente, este tipo no debería entrar más a un campo de fútbol. Es vergonzoso que ocurra esto en el siglo XXI. ¡Qué asco! Y por un aficionado, solo uno, voy a pagar yo y el resto de aficionados no pudiendo ir a los Cármenes a ver a nuestro equipo, que lo expulsen a él de por vida por imbécil. Por favor, también decid que ha habido aficionados que le han dicho a este energúmeno que qué leches hacía. Esta gente no representa a la afición, no al racismo. Cristiano ha dicho verdades como puños. Qué gusto un tío que no tiene falsa humildad. Enorme Cristiano, como siempre. Y sobre el asunto de Rusia, decía un oyente, lo que pretende la FIFA y la UEFA es que el pueblo ruso se subleve ante Putin y que la presión popular haga que recule. Nos guste o no nos guste, el deporte mueve masas.
Pues tenemos un gran deportista ahora en el kilómetro 42. ¿Quién?
Bruno Hortelano.
Sí, señor.
¿Y tiene Twitter?
También.
Bueno, todos, casi todos tienen Twitter.
Ha vuelto a volar.
Os agradezco mucho que...
Enhorabuena.
Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo.
Bueno,
gracias a ti.
Seguimos, además.
Lo mismo mañana venimos.
¿Tú? Para hablar de Dembélé siempre es un placer.
Muy bien, gracias, Dani. Hasta luego.
A vosotros.
Tú quédate, Joseba.
Sí, sí, claro.
Adiós a los demás. Adiós.
Adiós. Chao.
Basteiro, hola a ti.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Joseba.
¿Qué tal, Chemita? ¿Cómo andas?
Juanma, ¿qué tal? Oye, que vaya, cada vez tenemos la mejor sintonía del mundo mundial.
Hombre.
O sea, fíjate que hay versiones de esta canción, es increíble, te sube el ánimo y es pura energía, ¿eh?
Claro. Totalmente.
Para hacer lo que hacemos es estupendo.
Y cualquier cosa a estas horas, ¿eh? Cualquier cosa vale.
Bueno, como tengas que hacer otras cosas a este ritmo, ojo, ¿eh?
Sí,
bueno.
Cuidado. Bueno, siempre viene bien el ritmo. Que una cosa, vamos a contar muchas cosas en este kilómetro 42, pero yo creo que tenemos un protagonista muy importante esta noche en el kilómetro, así que yo creo que lo suyo es empezar por él, ¿no? Que sí. Él sea la portada del kilómetro.
Hemos tenido muchas buenas noticias en los campeonatos de España de pista cubierta que se han disputado este fin de semana en Orense. Ha sido espectaculares, con unas marcas tremendas, pero una de las mejores noticias, sin duda alguna, la ha protagonizado Bruno Hortelano, que ya sabe todo el mundo que es el recordman español de 100, 200, 400. Bueno, pues se ha proclamado campeón de España de 400, ha conseguido la mínima para los mundiales de Belgrado y sobre todo ha recuperado las mejores sensaciones después de unas declaraciones que nos dejaron un poco inquietos la semana pasada cuando dijo que el año pasado estuvo a punto de retirarse.
Sí, sí, nos dejó muy, muy asustados. Hola Bruno, buenas noches.
Hola, señores. Buenas noches.
Joder, qué placer tenerte otra vez en el partidazo. No es fácil, ¿eh?, hablar con Bruno Hortelano, pero estamos muy contentos de que estés con nosotros. ¿Estás feliz?
Estoy feliz, sí, claro. Sí, un fin de semana muy bonito.
Más después de conocer eso que habías dicho, lo que comentaba ahora Joseba. ¿Qué pasa? ¿Que necesitabas animarte a ti mismo ahora después de esas palabras o qué?
No, qué va. De hecho, escogí bien cuándo decir eso. Claro, piensa, el año pasado lo viví y ahora pues ya veía que el camino estaba muy marcado y que estaba a punto de caer pues buenas marcas y que estaba creciendo, obviamente, deportivamente. Pero no, decidí comentar o contar esa anécdota del año pasado porque creo que es necesario entender el contexto de lo que está ocurriendo ahora.
Básicamente se trata de ser feliz, porque tú dices que para correr mucho hay que ser feliz. Y tú lo que has conseguido es volver a ser feliz quitándote muchas cosas que tenías antes, ¿no?
Sí, sí. En la psicología definen la felicidad como una emoción y las emociones pues son que aparecen y pasan y no son permanentes. Entonces la felicidad, por supuesto, creo que es necesaria en momentos de competir. Pero más allá de eso, creo que también pude compartir lo que compartí la semana pasada porque he encontrado bienestar. Y el bienestar... bueno, se puede definir de muchas maneras, pero que es como que ahora mismo diría que me he quitado la urgencia e importancia de tener que estar a un cierto nivel, me he quitado esas expectativas y presiones y quizás justamente por eso ha aparecido el éxito.
Perdona, ¿qué haces para eso? ¿Alguna sesión especial de coach, meditación, yoga? ¿Qué empleas para encontrar ese bienestar?
Claro, primero he necesitado, y creo que sería muy importante para cualquiera, tener un guía, ¿no? En mi caso, pues encontré a mi terapeuta el año pasado, en mayo, Marta Jou, en Barcelona, que me ha estado ayudando, digamos que es como un trabajo de psicología, y me ha dado pues muchas herramientas para poder enfrentarme a mí mismo, realmente. Hace 2 o 3 años empecé a meditar. Ha sido una herramienta súper útil que ahora mismo me ayuda a mantener mi centro a diario.
¿Todos los días? ¿Todos los días?
Una o dos veces al día, por la mañana y por la noche, sin duda. Forma parte de mi rutina.
¿Cuánto tiempo?
Pues tampoco tiene que ser mucho, depende del día. Si un día que no tengo tiempo, pues 5 minutos, 15 o 20 minutos, y algún día pues llego a la hora. Más de una hora no suelo hacer.
Oye, Bruno, buenas noches. Quería decir, durante todos estos años, ahora hemos estado escuchando estos días el renacimiento de Bruno, pero bueno, yo creo que nunca Bruno se había ido, ¿no? Y siempre has estado ahí. ¿Realmente era tan importante esta parte mental o tampoco acompañaba la parte física? Es decir, ¿no estabas entrenando bien o no te encontrabas bien? ¿O solo piensas que ha sido este factor así mental que te ha hecho retrasar ese estado de forma que te ve, pues que pudieras, donde pudieras plasmar todo lo que todo el mundo estaba esperando de ti o todas esas expectativas que se tenían sobre ti?
Claro, empezó siendo físico, como tú bien dices, pero en 2018 ya tuve una temporada en que hice marca personal, digamos que superé incluso mis marcas de 2016 y de antes, llegué a hacer mis mejores marcas, ¿no? Pero de pronto volví al bucle lesivo y sí estuve un par de años hasta que en 2020 conseguí solucionar, gracias a según qué profesionales que encontré y que aparecieron en mi camino, pude solucionarlo, pero el año pasado faltó ese último salto, que era el salto anímico, mental, que descubrí que iba de la mano de lo físico. Por mucho que tu cuerpo esté bien, si anímicamente no estás bien, es que no vas a rendir.
Oye, perdona, que estoy flipando. Estoy flipando porque te he entrevistado en alguna ocasión y el cambio es brutal. O sea,
¿Sí?
Yo te lo digo totalmente en serio. Nunca te había oído con tanta firmeza diagnosticarte.
Con esa tranquilidad, ¿verdad?
Sí, con esa tranquilidad.
Esa serenidad.
De verdad, me parece que has pegado un cambio increíble. O sea, una madurez mental y una forma de asumir lo que ha pasado y lo que puede pasar, que me parece increíble.
Claro, bueno, es que una de las claves, y es que creo que es una buena observación la tuya, porque... Y siempre pensaba que para lograr más había que ser más fuerte. Y me he dado cuenta que es justamente lo contrario. No es la invulnerabilidad que nos va a llevar a ser fuertes. Y no hablo de fuertes físicamente, sino fuertes en la vida, ¿no? Y poder conllevar una vida buena, la que queremos, la que deseamos y con la que soñamos. Hablo de la vulnerabilidad absoluta. Eso significa observar las partes tuyas que no quieres ver, que estás rechazando, que te parecen feas. Y eso no puede ser, yo no soy así. Después sí, yo soy así y tengo una parte fea, pero es fea porque yo digo que es fea. Y realmente simplemente es una parte más. Entonces, luego viene la parte de la aceptación. Es perdonarse a uno mismo por tener esas partes, por ser así. Y entonces con la aceptación viene el paso quizás de la entrega. Renunciar al control de tener que ser una cierta forma y simplemente ser. Y ahora estoy en una fase más que de hacer, como de ser. Entonces me estoy respetando el poder ser yo mismo y vivir desde mi verdad. Y no veáis, es que es una ligereza vivir desde cómo es uno mismo, ¿no? Y partes no solamente contigo mismo, sino relaciones con otras personas, con el oficio, con el mundo entero. Desde quién eres, no desde quién no eres.
Va a alucinar mucha gente cuando te esté escuchando ahora,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Yo no sé, sí que como dice Juanma, se ve un cambio, ¿no? En ti.
Es que van a pensar que hemos llamado a un monje budista.
Pero, cuesta trabajo, sí, Bruno, es pensar, porque en el alto rendimiento estamos hablando de competición, de exprimirte al máximo, de rivalidad, y choca un poquito, yo no sé si todas las expectativas ahora mismo, bueno, está claro que lo haces bien porque lo has gestionado de tal manera que te hemos visto correr este fin de semana, pero ostras, toda esa manera de plantearte vital, ¿no? Con la que te planteas ahora tu día a día, choca un poquito lo que supone el alto rendimiento, ¿no? De competitividad, de esforzarte, de sufrimiento, choca un poquito, ¿no? Ver cómo lo estás plasmando y sobre todo el cambio que has dado y sobre todo viendo cómo vive un deportista de alto nivel todo el día a día y todas esas competiciones.
Claro, choca, pero no debería de chocar. Y voy a intentar explicar por qué. Todo este trabajo personal que estaba haciendo justamente viene desde mi competitividad. No competitividad hacia el mundo, sino de querer mejorarme y de seguir buscando mi límite. Entonces, si resulta que yo tengo un isquio flojo, pero decido, ¿sabes qué? Lo voy a ignorar, no lo voy a trabajar en el gimnasio. Bueno, me estoy apañando bien con el resto de la musculatura y lo voy a ignorar. Claro, el día que lo lleve al límite, va a petar. Y eso es porque he ignorado la realidad. Entonces, yo estoy hablando de observar y aceptar la realidad, que puede ser un isquio flojo, una hernia discal, una lesión en el cuerpo o una parte de nosotros que rechazamos. Que quizás muchos de los que escuchan piensan que son cosas distintas, pero al final somos un todo. Y sabemos perfectamente que la mente afecta al cuerpo, igual que el cuerpo puede afectar la mente también, ¿no?
Oye, ¿y la medicina qué?
¿La medicina qué? La medicina...
Que el cáncer sigue ahí, ¿eh? Y hay que buscar el remedio para esto.
Eso es verdad, totalmente. Pues mi camino me ha llevado por donde estoy ahora y creo que ahora mismo parte del bien que pueda aportar es en estar bien, pues para poder desprender mayor bienestar y no provocar más problemas en el mundo. Diría que mi camino se ha separado de la medicina.
Bruno, muchísimas gracias. Te agradecemos esta sesión de meditación que hemos tenido en directo aquí en el partidazo y en el kilómetro 42. Un abrazo.
Un abrazo
y enhorabuena. Gracias. Y enhorabuena, felicidades por ese campeonato.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. No se puede levantar la voz ahora, ¿eh? Estamos en un momento muy tranquilo, de verdad.
La verdad es que el planteamiento
una terapia.
Es realmente curioso, ¿eh?
Una terapia.
Y llamativo, la verdad es que está muy bien. Y le ha servido para volver a la máxima competición, que es algo muy importante, porque si estaba pensando en la retirada y ahora tiene esa ambición otra vez, pues mira, bienvenido.
Es que han sido muchos años, ¿eh? Sí, yo creo que se había generado muchas expectativas.
Demasiadas, quizás, sí.
Y yo creo que muchas veces hablamos de hacia dónde van los deportistas de alto nivel cuando no consiguen esos resultados y bueno, ahí...
Tuvo muy mala suerte también, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
En el momento del despegue, el accidente fue muy duro.
Sí, pero luego todas las expectativas que se crearon en torno a él, es que claro, irrumpió en este mundo del atletismo de una forma brutal. Dice, bueno, ¿este chico de dónde ha salido? Y entonces nos dejó a todos.
A mí tocó madera, me recordó un poco a lo de Yago Lamela, a la explosión de popularidad que tuvo, ¿os acordáis? Yago, cuando el
salto... Son similares, ¿eh? ¿Sí? Son similares que de repente alguien joven que pues se ve que está arriba y muchas veces a lo mejor no se sabe gestionar. En este caso, pues la mala suerte de Bruno, que con ese accidente, cuando estaba en lo más alto, ¿no?, de su carrera, con la empatía que generaba toda la gente, ¿no? Y bueno, pues se juntó todo y yo creo que le ha costado durante todos estos años muchísimo trabajo, ¿no?, volver a ser el que era. Yo creo él mismo, ¿no?, de ese exceso de responsabilidad, a lo mejor, esas expectativas tan altas, pues la ha llevado a no conseguir aquello que todos queríamos y que él también, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido muchísimo como el cambio que ha pegado, ¿eh? O sea que...
Sí, sí.
Lo has notado, pero...
La que no cambia es Maribel, ¿eh?
Dadme titulares que quiero que me diga los tres alimentos de la semana.
Maribel, una máquina total.
Como si fuera titulares del mundo del atletismo.
Bueno, lo que dice Joseba, los dos récords de España de Maribel han sido brutal. María Vicente, otro récord de España. La niña Sela Martínez, que sigue pues haciendo sus pinitos, que no hemos estado en contra, ¿no?, de esa irrupción de los jóvenes, pero que sí que hay que llevarlo con calma, aunque a pesar de que lo haga bien. Pero ojo, yo prefiero tener deportistas con 20 años formados y peleando por las medallas que no jóvenes que en un momento determinado llegan a conseguir todo lo que hubieran podido hacer, ¿no? Y yo creo que Mechal, el doblete que ha conseguido en 1500 y 3000, también ha sido otra de las notas y bueno, es un Campeonato de España lleno de cosas bonitas. Recordar también, Juanma, que se ha batido el récord del mundo en Castellón. Estuve allí corriendo los 10 kilómetros, más de 3.000 personas. Que una barbaridad, 29-14, se cascó la amiga, espérate que lo digo, que es difícil, Yalenser
Yehualau.
Tremendo, tremendo. Qué manera de correr y un récord del mundo que, bueno, que se quedará ahí en Castellón y algo maravilloso. Yo estuve corriendo y bueno, lo vi desde lejos, pero tremendo, una maravilla. Yo creo que podrían ser un poquito los titulares de este fin de semana, además de lo de Bruno Hortelano, que ha vuelto y que ha sido gran protagonista.
Venga, dime los tres alimentos de la semana.
A ver, te voy a decir un alimento, a ver si has cocinado tú algo con él, porque es complicado. El tofu. ¿Qué te parece el tofu?
No lo he cocinado.
Eso es más soso que
sí,
el pan.
Sí, sí, sí. Eso es que ya quedan poquitos alimentos que puedan ser interesantes para los runners. Este además es un derivado de la soja, que viene así, sería como una especie de queso cuajado, pero hecho con las proteínas de soja. Bueno, pues esto no se come crudo, había que hervirlo, y son proteínas vegetales, o sea, sobre todo se utiliza en dietas veganas, tiene mucha menos grasa que el queso, es saciante, te aporta energía y bueno, tiene calcio, o sea, que es un alimento que estaría bastante bien, pero es un poquito así soso, y había que cocinarlo y no comer
comerlo crudo. A ver, vamos con otro. El yogur. Todo el que se va a cenar a la cama dice, bueno, hoy no voy a cenar mucho, voy a cenar un yogur. Pues es un alimento, a salvo los que tiene gente que no tolera la lactosa, es un alimento que siempre viene bien, sobre todo el yogur natural. Nos aporta calcio, tiene vitamina D, B12, aporta fósforo, potasio. Sería un poco un alimento ideal por los carbohidratos y proteína que tiene, esa relación que nos viene muy bien, sobre todo con las bacterias que contienen a nivel intestinal también nos ayudan y bueno, otro alimentillo que nos puede ayudar y que está bien, el yogur. Y vale. Por último, las almendras. A las almendras por lo menos si os gusta, ¿no? Mejor.
Sí, de postre un bollicao, ¿eh?
Soy muy de pistachos ahora, pero las almendras me encantan.
Sí, a mí me gustan más los pistachos que las almendras, pero sigue siendo también un buen alimento, o sea que para que te hagas una idea, aparte de ser calórico, por ejemplo, 20 almendras podrían ser en torno a 100 calorías. Nos ayudan también a nivel cardiovascular, que es un buen alimento, equilibra entre los niveles de glucosa y de colesterol, también nos aporta bastante energía y luego también es para los que son veganos, pues nos aportan bastante proteína. Así que, bueno, un poquito diferente. El tofu, que más difícil, las almendras y sobre todo el yogur, que es algo que toman absolutamente no solo runners, sino todo el mundo.
Luego un bocadillo de chorizo y te vas a la cama. Como
y ya, con todo, sí, con todo, con todo.
Efectivamente. Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Feliz semana. Hoy arranca una nueva en la que vamos a poder volver a disfrutar del buen fútbol de la Liga y de la Copa, porque por fin ha llegado la semana en la que vamos a conocer el nombre de los dos finalistas de la Copa del Rey. Y esta semana nos toca la vuelta de semifinales. Dos partidazos, como este programa, que vamos a disfrutar muchísimo y que ya sabes que vamos a hacer todavía más emocionantes con Becer y con su combi partido Arauz.
Sí, y es que después de un gran fin de semana de Liga, regresa la Copa del Rey, que siempre trae muchísima emoción, y más cuando hay una final en juego. Dos partidos, cuatro equipos y solo dos plazas para la gran final. Los aspirantes, Valencia, Athletic, Betis y Rayo Vallecano. La primera semifinal es en Mestalla, el miércoles a las 9:30, Valencia, Athletic Club, empate a uno en la ida y mucho en juego para ambos.
Vaya nivelazo de partido, ¿eh? Valencia y Athletic jugándose un puesto en una final que maquillaría bastante su temporada en la Liga. Ya escuchamos a Bordalás en sala de prensa decir que el Valencia está lejos del nivel de los equipos de puestos europeos y que no puede pelear por ellos. El Athletic está justo encima en la clasificación en Liga, sin puestos europeos tampoco, y seguro que la Copa le vendría bastante bien. Entramos en Becer a consultar cómo se paga en el combi partido este encuentro. Que gana el Athletic y llega a la final, que hay más de 2,5 goles y que los dos marcan en la primera parte, 10 euros se pueden convertir en 146. Solo ocurre con el combi partido.
Ese partido, Andrea, está lleno de emociones, pero también tengo claro que la otra semifinal no se queda atrás. Betis, Rayo Vallecano en el Benito Villamarín, con ligera ventaja para los de Pellegrini, que ganaron 1-2 en la ida, pero ojito, que los de Iraola seguro que no han dicho su última palabra.
Desde luego que no, Arauz. Son las semifinales de una Copa del Rey y ya sabéis que en el fútbol todo puede pasar en 90 minutos. La Copa siempre nos deja grandes momentos de fútbol y, por supuesto, esto merece ir acompañado de los mejores, que como siempre aquí en el Partidazo te recordamos que son Betfair y el Combi Partido. Ya lo sabes, y si no te lo recuerdo, que con él puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo partido y con mejores cuotas. Vamos a fijarnos en este encuentro, en la segunda semifinal de Copa, jueves 9 de la noche. Betis-Rayo, que al descanso van a empate, pero el partido lo gana el Rayo, ojito. Y que el primer gol del encuentro lo marca el Betis solo con estas dos variables apuestas 5 euros y puedes llevarte 50. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Se quedan en compañía de la noche con Beatriz Pérez Otín, porque ya lo saben, la radio nunca para. La radio sigue. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.